Con la poesía chilena. Hoy día tenemos la grata visita de Estela Díaz Barín con nosotros. Los quiero invitar igual a que sigan viniendo a este ciclo. Mañana estará con nosotros el poeta Jorge Montalegre. El jueves tendremos a Mauricio Redolés y finalizaremos el viernes con la lectura de Manuel Silva Acevedo. Y ahora les voy a hacer una breve presentación de Estela Díaz Barín. Estela Díaz nace en La Serena, muy cerca de la década del 30. No voy a decir la fecha para no incomodar a Estela, que no creo que se incomode en realidad.
Después de tantos años ya no tiene ninguna importancia.
Estela, a muy temprana edad, publica algunos artículos y poemas en los diarios locales de La Serena. Viaja a Santiago a estudiar medicina. Luego escribe en los diarios El Siglo, La Opinión, Extra y La Hora. Y ha sido
La Opinión, Extra y La Hora.
Y ha sido antologada profusamente tanto en Chile como en el extranjero. En 1949 publica su primer libro, Razón de mi ser. En 1953 aparece Sinfonía del hombre fósil. El año 59 publica el libro Tiempo, medida imaginaria. Y luego en 1992 aparece Los dones previsibles, que obtuvo el premio Pedro de Oña en 1986.
Y el premio Consejo Nacional del Libro, 1993.
Eso. Bueno, los invito entonces a darle un fuerte aplauso y un cariñoso aplauso de bienvenida a Estela Díaz Barín.
Y soy como buena provinciana. Ando buscando, ¿me entiendes tú? Espérate. Ando buscando. Pucha, se me perdió.
No trajo los lentes.
No traje los lentes, pero ando con una lupa. Hoy no tengo la lupa tampoco. No sé qué va a pasar, pero. En serio, ¿ah? No sé, no es chiste. Ah, sí, arriba, pero. Bueno, lo que me acuerde. Y por último, si no me acuerdo, no importa, ustedes lo entienden. Por la chupalla. En serio, fíjate que te juro que siento. No viene nada hoy. Bueno, ya, Dabson. Buenas tardes. Ya dije la otra vez que estuve acá, cuando este gran. No voy a apelar a los poetas, pero este sujeto dijo, ¿qué le puedo decir yo a estos muchachos? Es decir, tú comprendes que un poeta de 80 años o 70 años, algo tiene que decir a los muchachos. Pero como Gonzalo Rojas es así, no, y bueno, como soy pelado ahora, se trataba de Gonzalo Rojas. Bueno, yo les quiero contar una cosa. El viernes 19, yo estuve en la sala de escritores presentando el trabajo del taller, de mi taller, de la Federación de Estudiantes de Chile. Y ese taller se llama Romeo Murga. Y ustedes sabrán muy bien que ese taller, el poeta Romeo Murga, fue uno de los primeros amigos de Neruda, de su tiempo, de su juventud, más bien de su adolescencia. Nuestro taller en la Federación de Estudiantes de Chile se llama Romeo Murga. Yo presenté a esos muchachos, siendo yo una vieja, ellos lo pidieron a la Sociedad de Escritores de Chile, pidieron que ese taller yo lo dirigiera. Estoy orgullosísima, emocionadísima. Mira, prácticamente les hice un cóctel, dime tú con qué ropa, pero lo hice. Hice cosas exquisitas y ahí estuvieron los muchachos leyendo su poesía y teniendo todo el cariño y el reconocimiento de todo el mundo. Y con Jaime Valdivieso dijimos que ese taller tenía esta reminiscencia, no como nostalgia, ni como, sino como verdadera, como sólida base en la poesía de Neruda. Bueno, me siento muy feliz por eso. Ellos lo entienden así. Y ahora cuando se me ha invitado a que yo lea algunas cosas en esta casa, que yo recuerdo, entraba, yo decía, por otro lado, ¿no? Entraba por allá, ¿no es cierto? No existía eso. Bueno, como pasa en las casas de Neruda, me siento un poco como ajena, como extranjera. Pero cuando yo me siento aquí con todos ustedes, es porque vienen por Neruda. Porque ustedes no vienen a escucharme a mí. Ustedes vienen a habitar el espíritu de Neruda. El espíritu de Neruda, yo creo que está en todos nosotros. Y por siempre. Orgullosa y honrada me siento. Y gracias por venir. Yo voy a tratar de leer algunas cosas. Quiero leer algunas cosas. Un poema que le gustaba mucho a Pablo, que lo escribí cuando él, esto el año, imagínense, 50 y tanto, ¿no? En la Universidad de Chile, la Delia Domínguez me puso un telegrama a mi casa y dice: tal día, homenaje a Neruda, Universidad de Chile. Y yo, y tenía este poema que se llama El Poeta. Yo en ese tiempo vivía en Las Condes, a cuya casa iba Neruda, cuando no iba de roca. Cuando no iba de roca. Pues nunca se juntaron. Un día me dijo, Pablo, me dijo: ¿convidaste al salteador de caminos? No, le dije, no lo he convidado. Entonces voy a ir. Salteador de caminos. Pero yo creo que en el fondo, fíjate, esa guerrilla que todo el mundo hace mención y de la que todo el mundo se vale para esta cosa terrible, la publicidad, yo creo que en el fondo era puro amor. Yo creo que era amor, ¿eh? Porque yo creo que tenían respeto los dos, ¿eh? Pero la cosa era fregar, ¿eh? Y ustedes saben muy bien lo que es eso. Yo lo viví eso. Yo, por ejemplo, yo no, desde ese tiempo, la estupidez que pasan entre los poetas de ahora no tienen la grandeza de la, ni la profundidad del odio, como puede haber dicho Kierkegaard, ¿ya? Odio o amor, pero no medias tintas. Esto lo he dicho en, ¿eh? Odio o amor, pero resulta que en este tiempo era odio o amor. Ahora no, son dupsin dipsin, son sesques nueces, son pequeñas estupideces entre uno que otro malvenido poetoide. Pero estaban dos tremendos poetas que se odiaban o se amaban, ¿no? Y respeto por ellos. En este libro, Los dones previsibles, hay dos poemas a Neruda. Ando sin lente. Vamos a ver qué pasa. Este poema, El Poeta, que Pancho Coloane se lo gritaba a Neruda en el oído y le daba mucha rabia a él, porque Francisco Colvares tiene una voz tremenda, tenía, no sé ahora, y creo que está peor que yo, porque tipo no... Tiene un epígrafe que dice: a Pablo Neruda y a todos los poetas que lo anteceden y le suceden, no lo suceden, sino le suceden, le pasa a Neruda eso siempre a los poetas. Y si ustedes me permiten, lo voy a leer. Este poema lo escribí, yo debo haber tenido unos 21 años, 22 años, una cosa así. Nunca lo había publicado. Un hombre caminando sobre el mar. Sobre su corazón camina cielo adentro, sobrecogiendo al sol con su mirada. Un hombre para quien todas las cosas son parientes lejanos. Nacido de la luz y la sombra, con solamente aparentar tristeza, mueve a risa a quien tenga el placer de mirarlo. Perseguido por las aves y por las fieras, y pensar que solo en su mano izquierda han crecido 100 robles, que para un día de su vida no hay clepsidra inventada ni medida de tiempo. Y él, con su corazón bajo los pies sobre el agua, junta los 4 puntos cardinales. El amor le pasó por los ojos como un vértigo. Ebrio de abejas, sin heredad. La muerte solo sería muerte si encontrara su mano. Que solo el hombre de pie sobre el océano. La alegría le teme como un mal pensamiento. Y pensar que su frente es el muro donde podréis dibujar los más bellos grabados infantiles. Así avanza, paso a paso, sobre el agua. Siempre despierto, mientras el sueño vive en los ojos del resto del mundo, sin divisar jamás el horizonte. Su mirada de golfo perdido, su mano derecha de fuego, su boca el alud que sepulta con una sola de sus palabras. Y así va el hombre de espaldas al sol, perseguido de niños y sueños, engañador de caminos terrestres entre la muchedumbre de los peces. Ah, si encontráis otros ojos con más lejanía e inconclusa oscuridad. Camina entre el canto de los peces, sueltos como los hombres en su gran prisión, inefable como Dios. Cuando quiere ser hombre, distiende la pupila de brasa celeste a la estrella antigua en demanda de su halcón pez. Oh fanal de ojo ciego, quiero caminar de pie contigo sobre el agua, saludar la escama del gran pez, ser solícite con la bruma y penetrar la aleta oculta que insinúa una mañana de mar. Beber la leche que desparrama la ola cuando tu gran corazón quiebra la soledad. Sordo es el corazón del hombre cuando camina de pie sobre el océano. Y aquí hay otro poema para Neruda. Edades, principios y finales. De niña nunca leía Neruda. Antes de conocerlo, me imaginaba dueña del lenguaje, de la sustancia, de la ponderación, del color y la luz. Pero vinieron los 13 años a recordarme agosto, y fue cuando el viejo imprentero de mi pueblo, Yuman se llamaba, iluminó la palma de mis manos con el hondero. Me creí entonces la verdad, la investidura de la piedra marina. Descubrí el misterio, el silencio y un horizonte donde aprendí a ver el reverbero con el último rayo verde del sol bajo las aguas. Y me hice mujer al devenir poeta. Y agradecí por habitar un mundo venidero. ¿Cómo quise a Neruda? Ínfima escala, yo, niña poeta, lejos la vastedad de su presencia, mal vista por las razas asustadas, pájaro de sol en un jardín de invierno. Él siempre lo supo. Sabe lo que pretendo con mi verso. Hoy lo estoy recordando porque es vivo. Válgame la insolencia de confundir ruiseñores con la ausencia. Todo, nada se nos ha dado. Hay que aprenderlo todo, desde la sonrisa hasta la lágrima. Nada se nos ha dado, poeta duende mártir. Ni el latido que aprendemos a palpar desde la infancia, ni los caminos. Y ensayamos temerosos, ni las conversaciones sin palabras que nos separan del amigo contra los enemigos. Nada que nos separan del ángel de la guarda. ¿Qué podría decir yo ahora al ángel de la guarda? Seguro que Teófilo Cid ensayaría una sonrisa la más sonrisa, más hermosa sonrisa que haya visto. Otro es ahora el árbol y su corteza. Otra, muy otra, la mirada que consigna la cifra. Otra, muy otra, son los poetas en la tierra sombría. Perdón por el cansancio, compañeros, pero a veces creo que nunca más la canción, la alborecida luz, la desinencia remitida desde el tronco al pétalo, negándose a sí misma para viajar en el desborde de la más absoluta primavera. Nunca estarán de nuevo muchas cosas. No hablo de nombres perdurables, voces, gestos. Otros, muy otros, serán los silencios. Muy otros, sin reversos, las distancias. Otras también las horas y la agonía cada 5 minutos. Ya no estarán de modo de, ya no estarán, ya no serán jamás el mismo otoño. Es triste recordar. En los umbrales de la muerte, que el varo de la puerta es el fondo del espejo, y allí van nuestros pasos. Me gustaría, ¿puedo seguir? ¿Sí? Estos poemas le dan título al libro, pero antes quiero leer un poema corto que se llama La Palabra. En realidad esto es terrible, está sin lente, ¿eh? Es espantoso. Tú eres mis lentes. Gracias. Se llama La Palabra. Como el 19 parece. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado. Pero tienes razón. Ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto, forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeados hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Un 2 de noviembre. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes. Vivientes en cada flor que me robo escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan los dados y enhebran su amargura. Los conmino a mis muertos a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo la tierra, los que allí los acostaron, no resolvieron la eternidad. No quiero que a mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar aquí o allá, en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día, los descubro, los trasplanto, los desnudo, los llevo a la superficie, a flor de tierra, donde está esperándolos el nido de la acústica. Eran los dones previsibles, el espacio habitable en una tierra donde a poco de hurgar nos entrega la cosecha en las manos germinadas de arándanos. Estos, los dones previsibles, entonces el asombro, moribundo pez, abstracto en la dimensión de una sonrisa, súbito en lo profundo del dolor, desecha una escalera de agua vertical, soledad vertical de cada espiga, tiempo en el aire, poblado de gestos por el don previsible. He desposado el contorno de un rostro, o el vello pálido de la paloma. He esperado la bandera en la luz. He viajado en la piel del mes de agosto hacia los crueles mundos donde la lágrima es apenas una promesa. He vuelto desde la noche de mis huesos al previsible don de la mañana, donde la sangre no escarmienta, al don previsible de mi lecho, donde la ausencia tiene su cobija. Entrego mi presencia a los sueños efímeros. Es el don previsible del que sembró los vientos. Tú llevas una bandera, me han dicho. Sí, tú llevas una bandera. Yo sé que la bandera es de un rojo profundo. Toda bandera es un río de sangre. La voluntad de latir está en el sonido. La multitud del tambor es la voz de la muchedumbre. La voz del tambor es un corazón que late a herida abierta en una sola instancia. Me refugio a la sombra de la percusión, cerca de lo que atraviesa mi piel, a la orilla del contenido manantial, a la sombra de una mirada oscura, escucho los timbales desde los campos muertos. Un niño ensaya su geometría, su cósmica medida de amor, la áurea medida de todas las cosas. Juntos ensayamos una sonrisa de triunfo, oyendo las bandadas del sonido. Todo el ritmo nos pertenece, nuestro don previsible, este signo, que es un extraño signo entre dos signos. Me han quitado la sombra, el canto de los pájaros, la bien amada sombra de las alas, tu tela dulce a mi dolida resistencia. Otras voces requiebran sus agujas en la reminiscencia de la piedra, pero el oído escucha. Y el ojo y la piel tienen su voz secreta. Su táctil llamarada me devuelve el sentido y hay un severo manantial de paredes poderosas dentro de mi más hondo manantial, donde todo lo que el aire vibra o huele o fulge o agoniza me nutre y se filtra y acentúa. ¿Y es así? Que la vida es en su muerte una pura sustancia, un sereno ocurrir naturalmente, un ritual de poderes ocultos en su origen, un círculo elemental, un curioso bullicio, un germinar muriendo. Es así que estoy viva y en cada vida se me va la muerte. Hubo una vez, el amor enmudeció los recintos de la memoria. Él era de las tristes partidas, de la última gota, y fue escanciado en mi vaso. En el cauce verdadero, su palabra rodaba anticipando una mañana sutil. Yo era el río. Mi amado era el dios joven y el auriga. Yo era el látigo. La vibración del aire entre los abedules hacía mal a sus oídos. Putigar la mariposa, me dijo una vez, va contra las leyes de la estética. Lo atormentaba mi cosecha de sueños antiguos. Pero yo fui la savia que lo nutrió en su adolescencia. Ese, el que yo amaba, cantó el canto de las aves pasajeras. Yo edifiqué los aires para verificar la voz de la zampoña.
Bueno, Estela, yo antes de que sigas con la lectura de los textos, quisiera que comenzáramos a conversar un poco acá. Y bueno, tú naciste en La Serena, viviste toda tu juventud, tu primera juventud en La Serena, y luego partiste a Santiago. ¿Cómo nace la Estela Díaz poeta? ¿En qué momento tú comienzas a escribir? Hay algunos poemas que me contabas que aparecieron publicados siendo muy niña aún en algunos diarios de la Serena. ¿Cómo se da todo ese proceso en ti?
Sí, lo que pasa es que era un tiempo muy especial ese. Era el tiempo de mi preadolescencia, no juventud, sino preadolescencia, porque yo era muy niña y resulta que no sé, por estas cuestiones terribles del Partido Comunista, que no sé qué le dio. y con el Partido Radical y todos los bomberos y los que eran profesores, bomberos y ¿cómo se llama? Masones, claro. Entonces, y Gabriel González Videla ahí, que era un sinvergüenza, y, caramba, por no decir otra cosa. Bueno, la cosa es que hubo un contubernio, Partido Comunista, Galo González de Dapsin, por un lado, bueno, y estos tipos se unieron y salió el González Videla, que González Videla era serenense. Bueno, ¿alguien se enojó? ¿Se fue este niño, no? Bueno, a lo mejor es... A lo mejor, bueno, la cosa es, tú, que yo asistí a toda esta cosa y yo estaba como brotando así de niña. Había un diario en La Serena que se llamaba El Chileno y lo dirigía un radical, masón y bombero, como corresponde. Se llamaba Aranda. Y resulta que yo había salido en ese tiempo del sexto año de humanidades, porque no era cuarto medio. Había dado mi bachillerato, porque las mujeres dábamos el bachillerato en el Liceo de Hombres de La Serena. Estoy hablando del año 1946, 47. ¿Se imaginan los años que tengo? Bueno, la cosa, había un hombre maravilloso de rector del Liceo de Hombres, que era un tipo extraordinario, maravilloso, que era Miranda, padre de Hugo Miranda, gente, pero de gente extraordinaria, maravilloso. Ahí estaba también otro ser extraordinario, que era Baracarú de Bon, que me enseñó a leer, que me prestaba libros. Bueno, yo era una chica de 16 años, 17 años, y todo esto pasaba, ¿no? Esto de Gabriel González Videla, el Partido Comunista, yo, anarco total, esto, creía, no creía en la explotación del hombre por el hombre, y todas estas cosas, y todas estas frases que se acuñaban, ¿me entiendes tú? Las pocas personas de mi generación, con las que no sé por qué, porque Dios es grande, ¿me entiendes tú? Nos juntábamos, a decir de que esto había que hacer la revolución, pero una revolución anárquica total, y que creíamos en Trotsky, porque hablaba de la revolución permanente, no creíamos en Stalin, todavía no sabían las cuestiones de Stalin, después lo supimos. Bueno, Neruda también lo dijo, pero primero le hizo un poema. Entonces, bueno, todas las cosas pasan. Bueno, la cosa es que de repente llega el Gabriel González Videla a La Serena, se inaugura el Francisco de Aguirre, el Hotel Francisco de Aguirre, el Hotel de Turismo, y Fernando Mimiñaque, el poeta de La Serena. Yo estoy contando una cuestión completamente doméstica, o sea, a ustedes no les importa, díganme nomás. ¿Lo cuento o no? Sí. Nada más que entretenidísimo. Yo lo encuentro divertidísimo, ¿no? Como para la revista Cosas, ¿sí? Para Vanidad, una cuestión de locos. Entonces, Fernando Mimiñaque era muy curado. Y era profesor de castellano en el Liceo de Hombres, en La Serena. De repente le salió una úlcera cancerosa en el labio. Y no podía hablar así, ¿no? Entonces el tipo tenía así una cosa terrible. Entonces había un radical y masón y bombero, que era el alcalde de La Serena, que se llamaba Eliseo González. Uy, que tengo buena memoria. Fíjate, y resulta que me dice, mire niñita, me dijo, usted tiene que recibir a Gabriel en el Hotel de Turismo. Le dije, pero ¿cómo yo? Y Fernando Mimiñac, no, me dijo, tiene una cuestión aquí, no puedo hablar. Y Fernando Mimiñac, imagínate que era viejo, pues. No tan viejo, pero bueno, si yo tenía 16 años, el tipo tendría unos 40 y tantos, ¿no? Viejo. Bueno. Entonces dije, pero ¿cómo? Mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a pegar, mi hermano se va a enojar. No importa, yo la respaldo. Usted tiene que recibir a Gabriel porque usted es poetisa y usted quiere que se me vaya de aquí porque este pueblo no tiene nada que ver con usted. Y este pueblo tiene toda la razón del mundo. En el fondo, ¿no? Y bueno. Y llego ahí, ¿me tienes tú? Hotel Turismo, estaba toda la gente de Santiago, que para mí era una cosa pero ya extraordinaria, con cámaras y cuestiones. Y yo le digo el poema a Gabriel. Y un poema tan ridículo. Bueno, Neruda había escrito otro más ridículo todavía. Si lo hablamos muchas veces con Pablo Neruda y nos reíamos. Yo decía, tú nomás, tú no caíste, yo también. Pero caíste tú, que ya eras grande y yo era una chica. Pero, y como yo quería imitar a Neruda, porque si Neruda escribió sobre Gabriel, el pueblo te llama Gabriel, porque yo no podía hacer un poema para Gabriel, ¿no? También, pues, ¿por qué no? Decía yo. Entonces yo, un poema absurdo y ridículo, no te vayas, Gabriel, una cosa. Quédate en La Serena, el otro era presidente de la República, ya. ¿Cómo se va a quedar en La Serena? Es mujer, ¿me entiendes? Y contigo se siente acariciada. Poema ridículo. Bueno, esas cuestiones que uno debería enterrarse así, ching, ¿me entiendes? Tú nunca más mente salido, ¿eh? Pero, bueno, las cuestiones que uno hace. Y el tipo estaba, pero obnubilado, así. Hipócrita, carajo, el tipo. Y me hizo, y con su voz estúpida, así, ¿no? Y dice, ¿qué quieres tú que haga por ti? Estaban todos con cámara y rum, rum, rum. La Dirección de Información y Cultura se llamaba en ese tiempo, la dirigía Guasar, Ricardo Guasar, que era demócrata cristiano, pero también era bombero occidental y cristiano, ¿sí? Algo así. Entonces, yo quiero irme a Santiago, le dije, yo quiero estudiar medicina. Primeramente, dijo este tipo, ¿no? Bueno, en realidad es cierto, a los 15 días, yo recibí en mi casa, de la calle Balmaceda, una tarjeta de la presidencia, firmada por Voltaire Lois Perales, diciendo, señorita Estela Díaz Ñau Ñau, usted está, el presidente, por encargo del presidente, usted está ubicada en la DIC, Dirección de Información y Cultura. Y yo andaba con esta tarjeta, con una cuestión así, ching, en relieve, con el escudo, me tienes tú dorado, de la, ¿no? Del escudo chileno, por la razón o la fuerza. ¿Entiendes tú? Mostraba al zapatero de la esquina, al tendero de más allá, al alcalde, al este, al ñau ñau. ¿Entiendes tú? Dicen, yo me voy a Santiago. Entonces, es terrible esta cuestión. Bueno. Y de todo esto mi familia no sabía nada, ni mi mamá ni mi hermano mayor, que me daba duro y tupido. Y de pura furia, porque era un cura renegado, pues este gallo, mi hermano mayor estudió para cura y no tuvo vocación, así que dijeron no, le dijeron después, los curas alemanes, dijeron no. Entonces el tipo después se casó, fue buen padre y buen esposo. Bien, la cosa es, ¿me entiendes tú? De que yo con esta tarjeta estaba toda manoseada ya por toda La Serena y de repente me llega otra cuestión, ¿me entiendes tú? Yo ya estaba escribiendo en El Siglo, en La Serena, en el diario El Día, ¿ya? Y de repente llega el ultimátum, así no como un ultimátum, sino como ya, véngase nomás, pero sin pasajes, sin ninguna cosa, ¿eh? Y le digo, mamá, le dije, yo me voy a Santiago porque yo me voy a trabajar en la Dirección de Informaciones y Cultura. Mi mamá decía, todo el mundo decía, Bueno, me vine en un tren de tercera, después de hablar con el jefe de estación, le dije, mire, usted es radical, este hombre es radical, yo soy comunista. Y mira, todo esto me habían dado, pero duro, ¿me entiendes tú, mi hermano? ¿Eh? Y bueno, me vine a Santiago. Llegué a Diario Extra, donde tenía gente amiga que, con la gente que yo había trabajado en El Siglo, en La Serena, con Rafael Fuente, Humberto Malinarich, ahí estaba Carlos Droguet, habían, pero puras joyas de la literatura chilena. ¿Ya? Y yo, una cría que no sabía la jota por lo redonda, y bueno, me acogieron, ¿ya? Y bueno, duró bastante poco tiempo. Bueno, me inscribí en la Escuela de Medicina. Y a los 15 días se vino mi hermano, que se vino detrás de mí, desaparecido del 11 de septiembre de Constitución. Mi hermano Gustavo. Y arrendamos una pieza al lado del pedagógico de la Alameda. Bueno, estoy alargándome mucho. Y preguntaban ustedes, que, bueno, la poesía comienza con eso. Yo creo que la poesía comienza con la vida misma. Yo creo que la voz de la sangre es la voz de la poesía. Y hablo en un sentido completamente Kierkegaard. La voz de la sangre es la voz de la poesía. Yo creo que la poesía está con uno desde que nace. No puede ser de otro modo. Uno escribe porque por circunstancias más o menos especiales. Escribe por una especie de imperativo y porque es la voz de la sangre. Y además es la voz de la muerte. Porque yo creo que la poesía linda con la muerte. La poesía es la frontera de la muerte, pero de la muerte resucitada.